Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Este primer panel, cuando Joan planteó la sesión, comentamos que sería muy interesante tener tener la experiencia de universidades que tienen ya una larga tradición en la formación del profesorado universitario y contar pues eso con sus experiencias, puesto que nos pueden ser de gran utilidad para todos y además para el debate que se pueda producir aquí. Como veis, tenemos una representación de universidades potentes, de universidades que están distribuidas por todas partes, ¿no? Y que creo que puede ser realmente una sesión muy muy interesante, y agradezco a todos vuestra participación. Vamos a empezar por la Universidad Politécnica de Cataluña, está Inma Torra. Y vamos a ver,
¿está ya la presentación?
Y nos va a contar cuál es la actividad del Instituto de Ciencias de la Educación, del ICE, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adelante, Inma.
Muchas gracias. No sé si se oye. Sí. Bueno, pues yo voy a intentar exponerles un poco cómo estamos trabajando nosotros desde el ICE de la Universidad Politécnica, planteándonos estos retos que estaban salido ahora en la discusión, es decir, cómo llegamos al profesorado, cómo motivamos a los profesores para hacer una formación o innovación, qué experiencias nos han resultado más o menos útiles, cuáles no funcionan, cuáles pensamos que debemos mejorar, por tanto un poco una reflexión sobre nuestra actividad diaria. Como primer paso, y aunque el sumario parezca muy largo, algunas de ellas son solo una simple transparencia, es situar el contexto, la UPC, cómo es nuestra universidad y cómo está definido el ICE dentro de esta universidad, para pasar después a describir más o menos el tipo de actividades que hacemos y cómo las planteamos, y la valoración y los resultados de estas actividades, que creo que es lo que pretendía el seminario poner de manifiesto. Decirles solo que la UPC es una universidad pública, pero está especializada en ingenierías, arquitecturas y matemáticas. Por tanto, no tenemos ni facultades de pedagogía, ni de psicología, ni de formación de profesorado, y por tanto no tenemos quien nos nutra de contenidos teóricos o contenidos básicos para hacer esta formación. Pero es que también tenemos un profesorado de ingenierías, de arquitecturas y matemáticas poco interesado en las teorías de la educación, y por tanto con una necesidad más bien práctica, más bien de a ver cómo puedo cambiar una estrategia, un trabajo, más que conocer mucha teoría y mucha justificación. Es una universidad que está distribuida en la provincia de Barcelona, básicamente en Cataluña. Tiene 17 centros propios más 6 de adscritos y 42 departamentos. Por tanto, tiene una dispersión geográfica importante que a veces nos juega, digamos, a la contra cuando tenemos que plantear actividades de formación, la asistencia del profesorado a estas actividades. ¿Qué es el ICE? Pues el ICE, aunque tenga el nombre de ICE, tiene el nombre de ICE como corresponde a la ley del 70, cuando se crearon los ICEs, tiene como dos aspectos para trabajar. Una es la parte dedicada a formación no universitaria, de la cual no les voy a hablar nada, porque voy a centrarme solo en la parte de formación no universitaria, y la parte de formación de profesorado de la universidad. Su misión o su objetivo es contribuir a mejorar la calidad docente de la universidad, por tanto que sus profesores trabajen con mayor calidad y que esto repercuta en una mayor formación de los estudiantes. Decirles que este ICE fue reformulado a finales del 2004 y, por tanto, desde 2005 hasta ahora, lo que se dibujó que tenía que ser el ICE se ha ido desplegando poco a poco. Ahora tenemos ya desplegado todas las actividades, pero verán después, cuando haga un resumen de las actividades, que algunas no empiezan hasta 2007, otras mueren quizá en 2007. Por tanto, ha habido una cierta evolución. Y básicamente prestamos apoyo directo al equipo rectoral, estaba en la transparencia anterior, para todas aquellas actividades que el rectorado considere que van a facilitar nuestra transmisión al profesorado de sus intenciones, de sus objetivos. Es una unidad que, simulando lo que ha hecho antes Joan con una figura parecida, interacciona con varias unidades, con muchas unidades de la propia UPC y de fuera de la UPC. La primera de ellas, el Consejo de Dirección, con el equipo rectoral, los centros docentes, los departamentos, el profesorado directamente como individuos, otras unidades de la UPC, de las cuales les citaré algo, con otras universidades y también con otras instituciones a nivel no universitario y a nivel universitario. Voy a detallar un poco cada una de estas relaciones. Colaboraciones con el equipo de dirección, con el equipo rectoral. Pues en realidad nosotros lo que hacemos es ejecutar las directrices que el equipo rectoral tiene o marca sobre la docencia y la innovación en la universidad. Tuvimos un papel importante dentro de la elaboración del marco que sirvió para diseñar todos los grados de la universidad. Es decir, cuando se elaboraron los nuevos grados del espacio europeo, se elaboró un documento diciendo que todos los marcos tienen que tener una estructura común y tienen que tener determinadas condiciones, y aquí colaboramos nosotros en la definición de estas condiciones. No solo en la definición de las condiciones, sino también introduciendo, como hizo globalmente la universidad, introdujo unas competencias genéricas comunes a todas las titulaciones de la UPC. Digamos, todos los títulos tienen que contemplar estas 7 competencias genéricas por normativa interna de la UPC. Las dos primeras, emprendeduría e innovación, y sostenibilidad y compromiso social, pretenden ser un poco el sello UPC, pensando que estamos formando ingenieros y, por tanto, el tema de innovación en su actividad diaria es básica. Y el tema de sostenibilidad y compromiso social en el uso de nuevas tecnologías, en el uso de tecnologías de la información, de residuos, etcétera, es algo que tenía que ser importante. Hay 4 competencias básicas que son muy instrumentales y que seguramente todos ustedes las tienen en sus grados, de una forma u otra, que es el aprendizaje autónomo, la comunicación eficaz oral y escrita, el trabajo en equipo y el uso solvente de los recursos de información. Y la tercera lengua, porque tenemos el catalán y el castellano, y esta es la tercera que por ley tenemos que contemplar. Para aplicar estas competencias, nosotros diseñamos, como verán después, unas publicaciones para ayudar a los equipos directivos a incorporarlas, para ayudar a los profesores a que las incorporen en sus asignaturas, en sus materias, y también estamos iniciando un trabajo de buenas prácticas para que se puedan visualizar cómo muchos profesores están introduciendo estas competencias dentro de sus asignaturas. Hemos participado de forma muy directa en la revisión, en la elaboración y revisión de todas las memorias presentadas para verificar. Se constituyó un equipo que filtraba o revisaba todas estas memorias para que cumpliera el marco de la UPC y contemplara las competencias. Hemos elaborado el nuevo modelo de guía docente que pretende también visualizar por parte del profesor, visualizar cómo está realizando la actividad en el aula y cómo contempla las competencias, especialmente las genéricas, que es lo que resultaba más nuevo y más sorprendente para el profesorado. Estamos entrando en temas de seguimiento de calidad docente, no de la calidad desde el punto de vista de audit, de seguimiento de indicadores a nivel institucional, que esto es responsabilidad de otra unidad de la UPC, pero sí intentar ver qué es lo que estamos haciendo bien dentro de las asignaturas, cómo se pueden mejorar las asignaturas en su planteamiento, en su evaluación, en sus resultados, para que si una asignatura está diseñada en términos de calidad, pues pueda contribuir a que todo el proceso, todo el plan de estudios sea también un proceso de calidad. Y esto nos lleva a un contacto con distintos vicerrectorados, desde de política académica en el diseño de grados, a la calidad, que es responsable de calidad, a relaciones internacionales, porque entramos también en el uso de la tercera lengua y cómo facilitar que el inglés se incorpore en la docencia habitual, en el uso de las TIC para saber también qué herramientas tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo todo este trabajo, y por tanto tenemos un contacto muy transversal con todas las unidades del rectorado. Con los centros docentes, lo que hicimos, dada la dispersión geográfica que tenemos en Cataluña y dada también las distintas tipologías de centros que tenemos, uno especializado en tecnologías, otro en náutica, otro en arquitectura, pues lo que hicimos fue nombrar un interlocutor, casi siempre un miembro del equipo directivo, con nosotros, con el ICE. De forma que por este interlocutor, a través de este interlocutor, intercambiamos sus necesidades como centro, nos las vienen a pedir y nosotros les ofrecemos nuestra formación o lo que nosotros tenemos previsto que puede ser útil para su formación. A veces este interlocutor, que tiene conocimiento de todo lo que se hace, tiene otros interlocutores por temas específicos, por el inglés, por las competencias, por el uso del campus virtual, pero eso depende de su propia organización. Su misión es detectar necesidades en el centro, organizar estas actividades. Cada centro tiene sus timings, sus momentos más idóneos, sus prioridades, y por tanto en función de su ritmo nos piden a nosotros la formación, y nosotros tenemos una oferta general de formación para todos los centros que vamos adaptando a sus necesidades. Tenemos también contacto con los departamentos, que en definitiva son quienes son responsables de los profesores. No entro en tanto detalle como hasta ahora, pero tenemos contacto directo con el profesorado. Hacemos una oferta que llega a todo el profesorado de la UPC, oferta de formación e innovación. Recogemos sus necesidades a través de contactos con ellos, con encuestas, con sus respuestas a las encuestas. Y intentamos que a través de una plataforma, de un proyecto RIMA, que le llamamos RIMA, se llama Investigación e Innovación en Metodologías de Aprendizaje, agrupar a los profesores que tienen un interés común en una temática determinada. De esa forma intentamos que sean los propios profesores los que, interesados en un tema o interesados en una formación, pues nos muestren su interés para que nosotros podamos darles la formación o la innovación que hace falta. Todo esto nos lleva a interactuar con cantidad de unidades de la universidad, que no detallo porque seguramente tienen nombres distintos a las que tienen ustedes, pero las mismas funciones. Colaboramos con otras universidades, y esto sí que es importante destacarlo, porque llevamos algo más de un año trabajando en un grupo de trabajo interuniversitario donde participan las 8 universidades públicas catalanas. Las 8 universidades que están agrupadas en la Asociación Catalana de Universidades Públicas. Y este grupo de trabajo de 8 universidades está trabajando para definir el perfil de las competencias que debería tener el profesor universitario. Porque muchas veces pensamos en las competencias que debe tener el estudiante y no pensamos si el profesor tiene o no estas competencias para que lleguen al estudiante. Por tanto, estamos trabajando en valorar cuáles son las competencias prioritarias, las más básicas e importantes, para que a partir de aquí podamos sistematizar, repito, las 8 universidades catalanas, podamos sistematizar un poco más la formación, tanto la inicial como la continua. Este trabajo de momento ha recibido ya el soporte de unos estudios y análisis convocados por el Ministerio. Tenemos solicitado una ayuda en la Generalitat y hemos solicitado también una ayuda de un proyecto de I+D y esperamos que nos permita trabajar en esta línea durante bastante tiempo. Y tenemos contactos con otras instituciones, como es el caso de REDU o la ACUB que he citado hace poco. Bien, situados en cómo funcionamos, digamos, cómo nos movemos, ¿qué es lo que hacemos? Las actividades del ICE se pueden clasificar en 3 apartados, en formación, en innovación y en las herramientas de soporte tecnológico a la docencia, porque muchas veces, aunque no sean un fin en ellas mismas, sí pueden condicionar la forma de trabajar en las asignaturas. Voy a detallar después un poco cada uno de estos apartados, pero en formación tenemos formación específica para el profesorado Nobel, un programa de formación inicial al que llamamos PROFI, formación continua dirigida al profesorado, ayudas para la formación, cuando no podemos dar cursos y el profesor recibe la formación aparte, le damos ayudas para que pueda serle más fácil cursar la formación. En temas de innovación participamos en los proyectos de mejora de la docencia, elaboramos materiales de soporte a la docencia, alguno lo he citado, y potenciamos estos grupos de interés de innovación bajo este programa que llamamos RIMA. Y en el soporte tecnológico, básicamente voy a citar 2, los más importantes, las factorías para recursos docentes, que les voy a explicar en breve qué es, y el campus virtual Ateneara. En formación, aquí se resume un poco el plan de formación que tenemos, formación especializada para el profesorado Nobel, la acogida de los profesores, el programa de formación inicial, que dura algo más de un curso, unas 200 horas, formaciones básicas para las funciones básicas del personal docente en docencia, en investigación, en gestión, en extensión universitaria. He marcado la docencia porque es la más importante y también la que creo que aquí interesa más en el día de hoy y que voy a detallar un poco más. Y lo que llamamos la formación complementaria, que le damos ayudas al profesorado para que, digamos, tenga la formación por su cuenta. En formación instrumental, que básicamente es formación en tecnologías y en idiomas, mayoritariamente inglés, y formación de actualización de conocimientos cuando alguien quiere, digamos, profundizar en un tema muy específico de su área, muy tecnológico, y que nosotros no podemos darle esta respuesta. Cuando hablamos de la formación para la docencia, la que estaba marcada, trabajamos, supongo que en los ámbitos que trabajan todos, en metodologías diversas, el aprendizaje basado en proyectos, el portafolio, el puzzle, evaluación y planificación de asignaturas, tutorías, cursos más instrumentales del día a día de la actividad docente, en fin, supongo que muchas cosas comunes de las que están haciendo en todas las universidades. En estos momentos estamos potenciando muy especialmente el tema de las competencias genéricas, cómo introducirlas en las asignaturas, cómo graduarlas a lo largo de las titulaciones de grado, cómo va evaluar su consecución, si es el caso, cómo incorporarlas dentro del plan de estudios. El inglés para la docencia, es decir, no solo que los profesores sepan inglés, que esto lo pueden saber por su cuenta, sino facilitar que incorporen el inglés como lengua en su docencia. Y el uso de Atenea, de nuestro campus virtual, donde sobre todo nos centramos en la gestión de una asignatura y en el uso de cuestionarios en este momento. Pero siendo Moodle, pues se puede ampliar en distintos campos según el interés que tenga el profesorado. En innovación, ya he citado que estamos gestionando los proyectos institucionales que la UPC convoca para la innovación. También los que convoca la Generalitat de Cataluña, digamos, nosotros somos la unidad de la UPC que de alguna forma prioriza estas ayudas, que después concede o no la Generalitat con otros criterios aparte de nuestra priorización. Si en algún caso nos encontramos, como ha pasado, que hemos priorizado algunos proyectos que después no han sido concedidos por la Generalitat y creemos que son importantes para la universidad, pues les damos apoyo directo desde el ICE. Recogemos información en la web que puede ser de interés. Estamos elaborando publicaciones, como lo que les he dicho, guías para implantar las competencias en los planes de estudio, en las asignaturas. Pero también estamos elaborando monográficos sobre evaluación, sobre el PBL, sobre la calidad docente, para poner publicaciones breves. No pretendemos ser ni muy puristas ni muy exigentes, sino que lleguen fácilmente al profesorado, que el profesorado las vea asequibles y pueda utilizarlas. Y apoyamos los grupos de interés en distintos temas, que es lo que le llamamos el proyecto RIMA, que en realidad es una plataforma a disposición de todo el profesorado para intercambiar experiencias. Esta plataforma funciona a base de que tenemos ya 15 grupos de interés formados en esta dirección donde se ha perdido una S, que va al final. Los 15 grupos que tenemos los podríamos agrupar en tres ámbitos más o menos de conocimiento. Uno es para todo lo que tenga que ver con la realización y el trabajo en los grados. Aquí se reúnen las competencias, la evaluación, el seguimiento. Lo que son temáticas más o menos comunes y transversales en la mayoría de títulos que imparte la UPC. Por tanto, si alguien trabaja en didáctica de la química en un centro y en una titulación, intercambiar experiencias con la química en otro centro y en otra titulación. Y, finalmente, algunos grupos que son como del entorno virtual de aprendizaje y los laboratorios virtuales y remotos, que son de herramientas tecnológicas que, según qué especialidades y qué titulaciones, necesitan o trabajan con relativa normalidad. Decirles que el grupo de química, uno de los que es transversal a distintas titulaciones, ha recibido varios premios en el ámbito educativo durante este año, porque conjuntamente elaboraron un material didáctico para el laboratorio, pues que tuvo una muy buena acogida y fue premiado por la universidad como premio de la calidad docente y por otras instituciones. En cuanto al soporte tecnológico, tenemos dos ámbitos básicamente: el servicio Atenea, que le llamamos, que es la plataforma, donde tenemos distintos entornos para trabajar en esta plataforma que el profesorado, digamos, no usa habitualmente. Usa habitualmente el servidor principal, pero tenemos aquí otros entornos donde guardamos el histórico, donde se miden los indicadores de uso. Pero hay uno más importante que sí quería destacar, que es las pruebas de nuevas funcionalidades, donde reservamos este entorno para que los profesores interesados en tema tecnológico, abundantes en nuestra universidad, y que se postulan para hacer mejoras, para hacer nuevas aportaciones en el programa que tenemos para todo el mundo, pues les reservamos un espacio para que puedan ensayar estas nuevas aportaciones, una mejora de cuestionarios, una mejora de forums, una mejora de librar las tareas o de lo que sea. Nos hacen la propuesta, si a nosotros nos parece interesante les dejamos un espacio para que puedan probar, si la prueba funciona y parece que puede ser generalizable para toda la universidad, la incorporamos como una actividad más, como una prestación más de la herramienta general para todo el mundo. Y tenemos la factoría de recursos docentes. Estos son unos equipos multimedia que están ubicados en todas las bibliotecas de los campus de nuestra universidad, En la biblioteca tienen estos equipos multimedia y tienen un becario especializado en temas de multimedia que da soporte a los profesores para hacer materiales, pues, para introducir en sus aulas habituales, para trabajar en el campus virtual o para laboratorios remotos o para lo que convenga, ¿eh? De esta forma pensamos que es poner todas las herramientas posibles a disposición del profesorado que quiera cambiar, que quiera mejorar algo en su formación. Desde el 2005 hasta ahora, cuando hemos estado trabajando y, digamos, desarrollando todas estas actividades, siempre hemos hecho evaluación de la formación que estamos realizando a través de encuestas de satisfacción. Estamos recogiendo a través de preguntas abiertas las sugerencias que todo el profesorado hace para nuevas iniciativas. Valoramos todas las actividades por parte del formador o del centro, si es el caso, si ha sido pedida para el centro, para ver si responde a sus intereses, si es lo que pretendían. Tenemos un trabajo que estamos realizando desde hace 3 años, que es un observatorio de metodologías docentes, intentar saber a través de encuestas a grupos seleccionados cómo está trabajando nuestro profesorado, porque a lo mejor pensamos que tenemos que enseñarles unas cosas y resulta que aquello es habitual en su práctica en el ámbito de arquitectura, por ejemplo, o en el ámbito de tecnología, de tecnologías de la información. Por tanto, estamos intentando saber cómo está trabajando, qué metodologías están utilizando. Y también estamos haciendo un estudio desde hace 3 años de la evaluación que puede tener, del impacto que puede tener la formación que estamos dando. Es decir, tomando como blanco los profesores que han realizado el curso de formación inicial, el programa de formación inicial, pues seguimos estos profesores a ver cómo van incorporando sus metodologías dentro de sus actividades cotidianas. No todo funciona bien, lógicamente, ¿eh? Y uno de los problemas que tenemos es que una gran parte del profesorado de la universidad desconoce que existe el ICE, y si sabe que existe, pues no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Todas las cosas que está haciendo y qué es lo que le puede venir a pedir. Nos asocia con una unidad que les da contenidos pedagógicos, didácticos, algo que no va con ellos, y por tanto, si nos conocen, a veces es para decir, bueno, ya vienen otra vez los del ICE y estos son poco prácticos y no, ¿eh? En la universidad tecnológica que tenemos se vive así. Tenemos una parte del profesorado, unos cuantos muy fieles, hemos fidelizado una parte del profesorado, pero una gran cantidad de profesorado que no participa prácticamente en nada. Por tanto, un interés que hemos tenido es intentar que cada vez más profesores se incorporen a las actividades. Hay un bajo compromiso del profesorado en las actividades. Se apuntan y, como no les cuesta dinero apuntarse, cuando es el día no van, ¿eh? Y entonces a veces actividades previstas para grupos de 10, 15 acaban siendo 6, 7. ¿Eh? Algo que tenemos que replantear, porque esto ni es viable ni es lo que interesa. Pero si es a petición de un centro, pues es difícil decir que no, y por tanto estamos ahora replanteando este tema. En general, en nuestra universidad, y supongo que en muchas, el profesorado está más centrado en temas de investigación y de transferencia de tecnología, donde en nuestra universidad, por el aspecto tecnológico, les resulta muy fácil convenios con empresas y convenios para transferencia de tecnología, mucho más que no el tema de la formación y de la docencia. Y por otra parte, ¿por qué negarlo? Falta reconocimiento de todo lo que un profesor hace en el ámbito de la docencia. Mientras los convenios suman, ¿eh? Y puntúan, pues la formación docente no. Por todas estas razones, pues por eso buscamos los interlocutores, por esto hemos ampliado los ámbitos de formación en todo el profesorado, a ver si pescábamos algunos más de los que no habían venido hasta este momento. Por eso intentamos vincular la formación y la innovación, es decir, las personas que tienen un interés en la innovación en un ámbito determinado, pues intentamos que sean formadores de este ámbito al resto de profesorado. A veces un colega que les explique lo que ha hecho es más formativo, aunque no sea lo más purista o lo más estricto, que no algo que se les explica desde fuera. Diseñamos planes específicos de formación, casi diría formación a medida, trajes a medida para los grupos que nos lo piden. Hicimos un programa específico de formación para la integración al espacio europeo, que ya no funciona porque ya todo es espacio europeo, es decir, cuando se explicaba lo que era y lo que teníamos que hacer. Hemos disminuido en mucho la duración de los cursos, porque la gente se asustaba cuando los cursos eran de 30 horas o de 20 horas. Por tanto, estamos haciendo cada vez más actividades pequeñas, como pastillas, como cápsulas de información. Intentamos diversificar al máximo las metodologías que nosotros mismos utilizamos y intentamos flexibilizar al máximo las formas como llegamos al profesorado para que esté interesado en la formación. Algunos datos, solo fijarse en la parte de abajo. La actividad es creciente a lo largo de todos estos años, tanto en tipos, en colores, como en la cantidad total. Las que se mantienen desde el primer año son los programas de formación inicial y de la formación continuada. La formación inicial tiene algunas oscilaciones porque depende de la cantidad de contratación que hay, que el profesorado venga o no a hacer formación inicial. Por ejemplo, la formación para el espacio europeo pues murió en 2007, porque todo lo demás está ya integrado dentro de la actividad cotidiana. La formación, por ejemplo, en investigación y aparece en extensión universitaria, en dirección y coordinación, empiezan en 2007 y se van consolidando. La formación en competencias se centra básicamente en los dos últimos cursos, que es cuando se han iniciado los grados. Hemos pasado el primer año a 4 peticiones, a 4 cursos. Estamos ya en 31 actividades este último año, en 2010. En fin, más o menos lo que les he dicho, lo que les he descrito, se ve reflejado en estos números. Algunos datos curiosos, por ejemplo, esta zona verde, que es de formación e investigación, de transferencia de resultados. Aquí es muy importante, aquí baja, porque aquí se implantó un nuevo sistema de recogida de la información de investigación del profesorado, de todos los puntos de actividad de transferencia de tecnología. Hicimos formación para que el profesorado supiera cómo trabajarlo. Allí estaban en nombre de actividades, aquí están en nombre de número de participantes. Baja un poco el número de participantes. Nos pasa eso, que las mismas actividades cada vez tienen menos gente porque son más a medida de un colectivo pequeño. Y si miramos la evolución de los participantes distintos, estos serían las participantes totales, los participantes distintos pasan de 500 personas distintas, de 585 a 1441. Es decir, hemos conseguido que más gente viniera a hacer formación y actividades en el ICE. Tenemos 2.700 profesores, tenemos mucho camino para recorrer, pero también debo decirles que no todas las 1.141 personas son PDI. En muchos cursos se apuntan personal de administración y servicios, en algunos cursos vienen gente de otras universidades y, por tanto, no puedo decir que los 1.141 son profesores de la universidad. No estamos satisfechos todavía y, por tanto, ¿qué es lo que vamos a mejorar o lo que creemos que tenemos que mejorar? Pues seguir trabajando en este proyecto interuniversitario de las 8 universidades catalanas para poder ajustar más nuestra oferta a lo que necesita el profesorado. Seguir trabajando en que se vincule la formación y la innovación. Difundir los grupos de interés en la innovación para que estos se impliquen en la formación y sea realmente un trabajo entre compañeros más que alguien que viene a dogmatizar sobre un tema. Y asegurar que todo lo que hacemos llega al profesorado. Es decir, que la gente se entera de que esto existe, de que pueden venir a pedirnos algunas cosas que no estén formuladas o que no estén planteadas, pero que se la podemos ofrecer y que nos conozcan. No sé si ustedes tienen este problema en sus universidades, pero en nuestro caso está muy claro que tenemos un sector muy conocido y otro sector que ni nos conoce casi ni quiere saber nada de nosotros. Por tanto, hablando de las posibilidades de la valoración, esto es lo que les quería contar. Si después de la discusión quieren más información, estoy a su disposición.